En Cabezón de la Sal, con el abogado Mario González González, colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria, despacho multidisciplinar, expertos en asesoría jurídica y defensa en juicios. Consúltanos tu problema y buscaremos la mejor solución. Te ayudamos y defendemos en las distintas áreas jurídicas: derecho civil, matrimonial o de herencias, derecho penal, derecho laboral o social y derecho administrativo. Y si deseas asesoramiento o redacción de escritos jurídicos como contratos, testamentos o cualquier otro, acude a nosotros. Deja tu problema en nuestras manos. Te escuchamos, asesoramos y defendemos con un trato cercano, personalizado e inmediato. González y González Abogados, calle La Cabroja número 1, junto al Parque Conde San Diego, Cabezón de la Sal. Teléfono para citas 659-55-73-26. González y González Abogados.
Llegamos al ecuador del programa y vamos a hablar de un tema serio, un tema que nos preocupa sobremanera, muy vigente en la sociedad, por desgracia, y es el tema de la violencia de género. Tenemos aquí en los estudios de Radio Foramontanos a Mario González, de González y González Abogados, que tiene una sección, A lo Hecho Derecho, y fue él quien propuso la idea de tratar este tema. Nos recordaba también que hace casi aproximadamente un mes, el 25 de noviembre, se celebraba el Día contra la Violencia de Género, multitud de actos tanto en este ayuntamiento como en los ayuntamientos colindantes, y es un tema, dice Mario, que no debería existir en nuestra sociedad y en ninguna, ya que es un problema gravísimo. Es un tema muy presente, Mario, y al que te has enfrentado, ¿no?
Pues sí, bueno, buenas tardes. He querido un poquitín, bueno, como has dicho, el 25 de noviembre fue el día contra la violencia de género, un día que, bueno, por supuesto no debería de existir, y que, bueno, que a pesar de estas campañas de concienciación social que contra el maltrato y contra la violencia de género, la realidad es a día de hoy que siguen apareciendo casos, que sigue habiendo víctimas mortales todos los años, que hacen un poco que nos cuestionemos si el sistema funciona correctamente y si las medidas que estamos llevando a cabo son las correctas o se deberían de revisar, ¿no? Yo creo que desde finales de los 90, más o menos, asistimos a un proceso social en el que, bueno, diversas organizaciones formadas por mujeres han puesto el foco, el objetivo, o han luchado activamente contra la violencia y el maltrato, y han llegado a conseguir, y es un triunfo, que se considere un problema de Estado. Ya no es un problema de la intimidad de cada vivienda, de puertas para adentro, de esto que da en casa, sino que se ha llegado a sacar a la calle, sacar a la luz este problema, y ya fue a partir del 2003, fíjense, hace 4 días, como quien dice, cuando se empezaron ya a regular leyes de protección integral contra la víctima de violencia de género, de protección integral en general, bueno, contra la mujer. Todas estas legislaciones hizo de alguna forma que el problema, que, como he dicho, parecía individual para una sola mujer, se convirtiese en un problema para toda la sociedad. He querido traer una serie de datos.
Cifras que realmente son sí, terribles. Las cifras, vamos a escucharlas a continuación.
La fuente oficial por la que lo he sacado es el portal estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Puede entrar todo el mundo por internet, lo tiene todo el mundo a su alcance. Los datos, por supuesto, datan desde este año 2003, que fue cuando se empezó a regular este problema. Y bueno, del año 2003 al año 2017 ha habido 918 víctimas asesinadas a manos de sus parejas, novios, esposos, etc. Y digo víctimas asesinadas, no digo víctimas por violencia de género, porque considero que lo que son asesinadas, han sido asesinadas cruelmente por sus parejas, y creo que el concepto de violencia de género está bien utilizado para narrar el proceso de la que sufren estas mujeres, pero creo que también de alguna forma intenta mitigar o esconder la realidad, que es que anualmente en nuestro país mueren unas 50 mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Entonces creo que el concepto asesinar es bastante más duro, pero bastante también más real, ¿no? Con lo que está ocurriendo. Otro dato para contrastar estas 918 víctimas, bueno, en el año 2017, no ha acabado, esperemos que no haya otro suceso, llevamos 46 víctimas mortales. El año en el que menos víctimas mortales se han producido ha sido en el año 2016, con 44, y en el que más, bueno, está en el 2004, con 72 víctimas, mujeres, bueno, asesinadas. Bueno, el dato con el que quiero contrastar estos números, digamos, son con el número de denuncias que se produjeron en estos casos, ¿no? Entonces, a pesar de que hoy en día la denuncia no solo la tiene que interponer o puede interponerla la víctima, sino que puede interponerla todo el mundo, a pesar de eso, testigos, familia, etc.
Sí, ahora vamos a hablar de eso.
Sí, no obstante, a la hora de la verdad, la mayor parte de las denuncias de violencia de género vienen por parte de lesiones de los médicos que las asisten en hospitales y que sospechan que son objeto de algún tipo de violencia en el hogar, o por la Guardia Civil, policía en general, que asiste a un episodio y, por tanto, denuncian de oficio estos sucesos, ¿no? Son muy minoritarias las denuncias interpuestas tanto por la propia víctima y mucho menos las interpuestas por sus familiares o por terceras personas que son testigos, como, por ejemplo, un vecino, ¿no? El dato es el siguiente. De las 918 víctimas, 530 no denunciaron estos hechos antes de morir, lógicamente, y 187 tan solo, de 918, 187 habían presentado denuncias.
No consta denuncia, ¿qué quiere decir? Que se ha efectuado, pero no consta.
Bueno, cuando pone no consta denuncia, que aparecen 200, yo pienso e interpreto, por supuesto, ya digo, son datos del gobierno, interpreto que las denuncias que se produjeron o se archivaron, o entiendo que no se sabe nada sobre si existió o no existió, hay dudas, entiendo, pero bueno, sí, hay 200 que aparecen como no constan denuncia. No comprendo muy bien ese dato, pero yo imagino que van por ahí, digamos, los tiros, ¿no?
Es una evidencia, yo creo, lo que nos dicen estas cifras, y es que existe un miedo atroz a denunciar.
Sí, existe un miedo a denunciar, existe además una falta de información que nos hace a las víctimas todavía generarles más miedo, y luego hay una falta de solidaridad con este problema. A mí la gente en muchas ocasiones me pregunta con el tema de la violencia de género, pero ¿cómo aguantan? ¿Cómo no denuncian? Llevan 20 años, llevan 15 años, llevan 10 años aguantando esto, ¿cómo no denuncian? Bueno, pues yo creo que hay una falta de información en cuanto a qué es la violencia de género. La gente normalmente piensa que la violencia de género es que mi pareja me pega un bofetón, me pega una paliza o me mata. En los medios de comunicación siempre vemos el titular de una nueva víctima de violencia de género, pero nunca vemos un titular de hombre condenado por violencia psíquica, hombre condenado por violencia física sin que haya llegado a matar a su mujer o a su pareja. Entonces creo que el proceso de la violencia de género es mucho más largo de lo que creemos, no es solo física, no es solo matar, sino que es un proceso mucho más largo que voy a intentar hoy, digamos, describir más o menos desde el principio, para que la gente empatice un poquitín con las víctimas que sufren esto y crean o sean conscientes de por qué no denuncian en la mayoría de los casos. Hay que entender que son personas que están anuladas totalmente por su pareja, que dependen económica y personalmente de su pareja y que tienen una autoestima tan baja que en ocasiones se llegan a culpar ellas mismas de que estos hechos se produzcan. Es decir, piensan que ellas son las que generan estos hechos.
Pero porque sufren un maltrato psicológico de una persona que les está repitiendo, ¿no?, continuamente, es que es por tu culpa, es que tú eres la que hace esto, tú eres la que sale, tú eres la que lleva la minifalda, tú eres la que se merece, ¿no? O sea, en cierto modo, es víctima de una humillación.
Sí, bueno, mira,
repetitiva, ¿no?
Todo empieza por una parte, una fase que se llama una fase invisible, ¿no? Invisible. Lo que quiere decir es que la mujer no se está dando cuenta, ¿no? Esta fase, temporalmente, pues puede durar de un año a 10 años, incluso, imagínate, 10 años, o sea, sin que 10 años en que sufres violencia de género, pero no te ha puesto la mano encima. Entonces, hay que dejar muy claro esto, ¿no? Esta parte invisible puede comenzar con un excesivo control sobre la pareja, por parte, de, por supuesto, del hombre. ¿Qué pasa? Que la mujer dice, bueno, es que es celoso. Entonces, bueno, es que, ¿qué le vamos a hacer? Él es así, es celoso y...
Me quiere mucho, ¿no?
Y ya está, y me quiere mucho, y bueno, se preocupa por mí, esta preocupación excesiva de, ya has llegado, ¿dónde estás?
Me trata como una princesa.
Sí, tardas mucho en llegar, no sé, el control, me mira el móvil, controla la forma de vestir, controlas lo que gasta, lo que no gasta, su trabajo... En muchas ocasiones el agresor intenta separarle de sus estudios o de su trabajo porque dicen que para qué vas a trabajar, para qué vas a estudiar.
O incluso de su familia, ¿no, Mario?
O incluso de su familia. Es muy típico el intentarla aislarla a la víctima socialmente. ¿Cómo la aíslan? Pues es que tu amiga me tiene manía, es que no la aguanto, es que tu madre me mira mal, es que se están interponiendo entre nuestro amor, etc, etc. Entonces va minando poco a poco, se va minando la cabeza de la víctima, de la mujer, y digamos que la va cercando hacia él y alejando de todo el resto, creando ¿qué? una dependencia hacia su pareja. Por eso cuesta tanto después cambiarle el chip a la mujer y ver que tiene un mundo fuera del hogar, que no toda la vida es su pareja. Luego vamos un paso más. En esta fase invisible también se suelen dar pequeñas humillaciones, pequeños menosprecios, pues de cualidades mentales. Bueno, tú es que eres tonta, tú es que no entiendes nunca nada. También de cualidades físicas, es que estás engordando, es que cada vez estás más fea. Es que qué pelos te estás poniendo, mira qué ropa vas, mira con qué pintas vas. Menosprecios que normalmente suelen en la intimidad, pero que incluso se pueden llegar a dar, digamos, en el ámbito público, delante de gente, llegando incluso pues, a ridiculizar de alguna manera a tu pareja. ¿Qué hace esto? Es todo esto que hemos contado, que parece muy duro, pero que, bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre más de lo que pensamos, ¿no? ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué digamos... ¿Qué consecuencias tiene? Porque esta mujer va perdiendo poco a poco su autoestima, va perdiendo su autonomía.
Va sintiéndose cada vez más anulada, ¿no?
Se siente, eso es, anulada, y además se le retira, digamos, su capacidad de reacción, porque si se le aleja de la gente, ¿quién se lo va a decir? ¿Quién le va a abrir los ojos? Entonces, este comportamiento que hemos contado va aumentando progresivamente, en tanto a frecuencia como en intensidad, y ya entramos en la fase visible. La fase visible es en la cual la mujer se empieza a dar cuenta de que algo está pasando. Muchas de ellas, bueno, se encuentran con que cuando no son creídas por el resto de las personas. ¿Por qué? Pues porque el agresor puede que de puertas para afuera sea una persona
maravillosa
y sea el marido perfecto, el novio perfecto, y entonces, bueno, pues a la gente le sorprende, bajo mi experiencia, que este hombre sea maltratador, no se lo pueden creer. Entonces, la mujer también se encuentra con ese muro, digamos, que le cuesta superar, y por vergüenza muchas veces también no se lo dice a nadie, ni a su familia, ni a sus amigos, porque bueno, muchas veces incluso es que no se hablan con sus amigos y con su familia. Entonces, bueno, nos encontramos luego ya con una secuencia, aunque esto parezca todo muy teórico, el proceso es así, o sea, digamos, ocurre siempre así.
¿Es en todos los casos, Mario?
Vamos a ver, cada caso es un mundo, estos son unos pasos que se han instaurado, que sean en la doctrina a base de años y de experiencia, ¿no? Pero yo considero que hay un ABC en el maltrato y en la violencia de género, y sí hay un ciclo. Siempre hay una humillación, siempre hay un primero, una humillación y un intentar minar la autoestima de la pareja, y luego ya empieza, digamos, el ciclo que vamos a narrar, que es un ciclo que se divide en tres fases, que se llama fase de acumulación de la tensión, fase de la explosión y fase de reconciliación o luna de miel. Y aquí se va a entender muy bien el por qué las mujeres no denuncian o retiran la denuncia. La fase de acumulación o tensión, después de todo esto que hemos estado contando, comienzan actos y discusiones muy hostiles, digamos, conflictos, digamos, bastante grandes, bastante importantes, con insultos, con amenazas, con humillaciones, con agresiones físicas, pero, digamos, más leves, entiéndanme, más leves, ¿no?
Sino palizas, ¿no?
Sí, no una paliza,
una
sino
torta,
bueno,
en un momento puntual.
Un tortazo, sí. Entonces, cambios repentinos en el ánimo, la mujer está desconcertada, no entiende qué hace mal, no entiende por qué es así, no entiende qué está haciendo mal ella. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues intenta complacerle, ella piensa siempre que va a cambiar, que ella que está haciendo algo mal y que bueno, que pues ya puede cambiar también, y entonces le intenta complacer, le intenta dar la razón en todo, intenta de alguna manera digamos intentar no buscar problemas con él e intentar complacerle en todo, ¿no?
Ser muy sumisa, ¿no?
Ser una sumisa, efectivamente, esa es la palabra, ser una sumisa. Y ya luego empieza comienza la fase de agresión, ¿no? En esta fase, el maltratador ya se muestra, digamos, tal como es. Se quita la careta y actúa, digamos, sin miramientos. Ya empiezan las palizas, que no se tienen que dar en todas las ocasiones estas palizas, porque ocurre situaciones con bastante habitualidad, que es que el hombre sabe perfectamente que si pega a la mujer puede llegar a darle pruebas para que le denuncie. Una marca, ella apoya al hospital. Entonces, sí hay verdad que hoy yo me encuentro con algún caso que el hombre decide no pegar a la mujer, no porque no quiera, y se lo dice además, sino porque no quiere darle motivos para denunciar. Entonces, bueno, esta fase de agresión, que en los casos en los que hemos narrado, por supuesto, se dan, son físicos, psicológicos y son sexuales también. Es muy típico que en estos delitos de violencia de género o en estos procesos haya bastantes agresiones, abusos, violaciones hacia la pareja, ¿no? Bueno, esta fase sí que ya abre los ojos en varias ocasiones a la mujer, la crea un miedo, y entonces sí que normalmente toman la decisión de denunciar. ¿Qué ocurre? Que vamos a la tercera fase, que es la luna de miel, fase de reconciliación. Esta fase se da siempre tras un hecho muy violento. El agresor la pide perdón, le llora, le dice que le quiere mucho, que lo hace por ella, que es que la ama, que es que no sabe cómo ha podido llegar a hacer esto, que es que ella...
Que necesita ayuda, ¿eh?
Sí,
¿no?
Pero que, sin ella no que ella va a cambiar, que sin ella no puede hacer nada, que se va a quitar la vida, que cómo le va a dejar. Uh-huh. Una especie de chantaje emocional que hace que la mujer, que ya está anulada y ya tiene una autoestima muy baja, se lo crea. Entonces se produce la reconciliación y en ocasiones ha denunciado y retira la denuncia. Que ojo, hay que decir, retirar la denuncia no significa que, digamos, que la justicia no investigue los hechos que se han denunciado. Simplemente lo que va a producirse es que esa investigación va a caer en saco roto porque, evidentemente, si la víctima no ayuda, no colabora, ¿qué pruebas vamos a tener? Si es un delito que se comete, digamos, de puertas para adentro y en la intimidad. Es decir, si no hay niños de por medio, si no hay nadie que lo vea, no hay un vecino, ¿cómo lo pruebas? Entonces, ya digo, se sigue investigando el delito, pero es muy difícil,
¿no?
Que trascienda y que haya una condena, ¿no? Uh-huh. Bueno, por tanto, por todo esto que hemos...
En cuanto, Mario, sí. Perdona, en cuanto a los testigos, a la denuncia que efectúan familiares, conocidos, amigos, vecinos que lo escuchan, ¿hasta dónde llegan estas denuncias en caso de que la víctima no quiera decir nada, no quiera ayudarse a sí misma?
Bueno, pues habrá que ir al caso concreto. Ya, bueno, como hemos dicho antes, no ocurre. En la realidad...
La gente no denuncia.
La gente no denuncia, entonces...
¿Por qué?
Contando lo que hemos contado ya, lo primero que hay que decir es que hay que denunciar estos hechos. Hay que denunciarlos, de la violencia de género se sale, hay salida, pero es esencial denunciar. Y ahora, según lo que me has preguntado, solidaridad también. Hay que tener solidaridad, hay que involucrarse en estos temas. No es un tema personal, es un tema de sociedad, es un tema que nos atañe a todos y no puede ser que en un país desarrollado como España haya casi 50 mujeres asesinadas a manos de su marido. Y nadie diga nada, nadie haga nada cuando se sabe, ¿no? Cuando en la televisión aparecen entrevistas a vecinos y dicen, joder, no me lo puedo creer, en la mayoría de los casos no puede llegar a ser cierto. No puede llegar a ser cierto, ¿por qué? Un caso personal que me ha ocurrido a mí, laboral, me refiero. La víctima denunció, la víctima tenía el apoyo de una vecina, un apoyo, digamos, extraoficial. Ella le dijo, joder, no puede seguir así, tiene que cambiar, denúncialo, etc, etc. Pero a la hora de yo intentar que esa mujer testificase a su favor o decir que contase simplemente lo que oía, lo que escuchaba, los chillidos, los insultos, que lo contase, se negó a hacerlo. Se negó y, bueno, claro, digamos, la víctima, mi representada, ¿no? No quería involucrar a esa persona. No me digas por qué, a día de hoy yo no lo entiendo. Yo no entiendo por qué alguien se niega a contar algo que ve. No lo entiendo.
Por miedo, quizá.
Sí, bueno, supongo que sea por miedo, porque la gente todavía tiene metida en la cabeza que esto son cosas del hogar y de casa, y que yo no me tengo por qué meter en cosas de casa de otros, que porque no quiero que se metan a la mía. Yeah. No sé, por una especie de conciencia social que tenemos un poquitín arcaica, yo creo todavía. Pero yo creo que eso tiene que cambiar. Ya digo, denunciar es vital. Entonces, es vital, a la víctima le cuesta muchísimo denunciar, pues si tú eres vecino y estás escuchando una paliza a tu vecina, hombre, creo que llamar a la Guardia Civil por lo menos y que aparezca la Guardia Civil y denunciar o lo que sea, ir a testificar, ¿miedo a qué? ¿A qué? ¿Miedo a qué? O sea, el agresor de víctima de violencia de género, ¿qué tiene miedo? ¿Que te venga a hacer a ti algo? Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que es puramente solidaridad con el problema, más que ya con la víctima en concreto, con el problema
que es un problema de
que
toda
es un
la
problema
sociedad.
De todos, y que eso tiene que quedar muy claro, ¿no?
Una vez denuncia, la mujer tiene protección por parte de las instituciones en caso de que esta mujer viviese de su marido, no tuviese medios económicos, tuviese además cargas familiares, ¿se le protege en este sentido, se le ayuda?
Sí, bueno, el primer paso, ya digo, es denunciar, bueno, normalmente pues en el cuartel de la Guardia Civil más cercano o en la Policía Nacional, bueno, denuncia los hechos, ¿no? Yo voy a contar más o menos el proceso. Una vez interpone la denuncia, declara la mujer, ¿no?, que va a denunciar, normalmente va acompañada de un abogado, y después automáticamente, si existe indicios claros de que existe este delito, se produce la detención del agresor. Detención que se produce simple y llanamente por protección de la víctima, porque hay un, digamos, un término que se denomina pico de riesgo, ¿no? El pico de riesgo, digamos, que es cuando se interpone la demanda, hay un pico de riesgo en el que el agresor se va a enfadar mucho y puede llegar a que haya agresiones más fuertes o incluso que haya un homicidio. Por tanto, por eso se produce la agresión inmediata. La gente dice, oh, es que ahora te detienen porque... Bueno, no, te detienen por proteger, digamos, un pico de riesgo que está demostrado que existe. O sea, no es algo que se inventa alguien, no, existe ese pico de riesgo. Entonces, por eso se produce la detención, que suele durar unas 18 horas, más o menos, es todo bastante rápido, y ahí entonces empieza el proceso que me preguntabas. Existen todo tipo de derechos para la víctima de violencia de género. Existen derechos de asistencia social. Existen derechos de asistencia jurídica gratuita, que un abogado de oficio gratuito totalmente, tanto para el proceso de violencia de género como para el proceso de divorcio, proceso civil. Existe también incluso beneficios laborales. Si la mujer trabaja fuera del domicilio, existe reducción de jornada, existe reordenación de su jornada laboral, existe la posibilidad de movilidad geográfica, existe también la posibilidad de que les dé una vivienda social para que se vayan de su domicilio. Por supuesto, cuando hablo de la mujer, si hay niños también, lógicamente también. Y luego existe una pensión, que es una pensión de unos, bueno, 400 y pico euros, que se le da a la mujer para ayudarle, a la víctima de violencia de género, para ayudarle económicamente si no tiene ningún tipo
si
de...
no tiene medios, ¿no?
De ingreso, ¿no? Entonces, por supuesto que existen varios derechos, varias ayudas para que las mujeres se decidan a denunciar. Por tanto, no es excusa o no debe ser excusa el tema económico para que la mujer dé el paso, y no debe ser excusa, digamos, el miedo a no estar amparada de alguna manera. ¿Qué hace el abogado o la defensa de la mujer a la vez que denuncia? Bueno, pues solicita una orden de protección. Una orden de protección en la que se van a solicitar tanto una serie de medidas penales como puede ser pues orden de alejamiento, que salga del domicilio familiar, por ejemplo, que no se comunique con la víctima ni por teléfono, ni por carta, ni por WhatsApp, por nada. Y además hay un aviso hacia el agresor de que si incumple estas medidas
será detenido
y será ingresado en prisión, ¿no? Entonces, bueno, aparte de estas medidas penales, también se pueden llegar a solicitar unas medidas civiles en un juicio rápido, que suele ser al día siguiente de interponer la denuncia. En caso de que haya menores, se pueden interponer medidas civiles, pensiones de alimentos, pensión compensatoria, régimen de visitas, etc. Bueno, entonces, digamos que es bastante un proceso bastante rápido, digamos, los inicios. Enseguida la mujer se ve amparada, no tienen que tener miedo, va a ser protegida, no va a necesitar, digamos, dinero para llevarlo a cabo, ¿no? Para defenderse. Entonces, ¿dónde está la dificultad después? Porque, claro, viene después el siguiente paso, que es demostrar, digamos, la culpabilidad del agresor.
La prueba, ¿no? ¿No? Decíamos, sí.
Entonces, como ya he dicho muchas veces aquí, la prueba. El problema siempre es probar esto. Es muy difícil probar unos hechos que ocurren en casa. Que ocurren en casa y que solo ve el agresor y la víctima. Sí, a veces hay niños, pero no siempre el agresor ejerce violencia delante de los niños. De hecho, ejercer la violencia delante de los niños es un agravante, es decir, es más grave y hay más pena, digamos, de prisión, para que me entienda todo el mundo, hay más pena, la pena es más alta si se hace delante de los niños, o incluso, por supuesto, si los niños son también, iba a decir, víctimas, que víctimas son siempre en estos delitos, pero bueno, me refería a víctimas de que también sufren
agresiones
psíquicas, físicas o de cualquier tipo, ¿no? Entonces, es muy difícil probarlo. Y es muy difícil, y entonces hay que asesorar a la víctima. Si no da el paso a salir de casa, porque no te puedes hacer la idea de lo difícil que cuando te viene una mujer a contar un caso de violencia de género que está sufriendo ella, sigue viviendo con su marido, va en secreto, de una forma clandestina totalmente, tiene mucho miedo a que alguien se entere. Entonces es muy difícil convencerla para que denuncie. O sea, te lo viene a contar, es consciente del problema, pero no da el paso de denunciar. Y además, digamos que nunca trae pruebas. Claro, a ver, eres víctima de estos sucesos, no se te ocurre recabar pruebas, lógicamente. Pero bueno, una vez más se le pide esta valentía a la víctima, ¿no? Así aún si cabe más valentía, para que intente, pues, si sufre algún tipo de agresión, acudir a un médico y conseguir un parte de lesiones. Acudir a un psicólogo que le pueda realizar un informe de cómo le está afectando psicológicamente estos sucesos. Por ejemplo, ya grabar, ¿no?, estos insultos, estas amenazas, estas agresiones. Esto es muy complicado y, por supuesto, tiene también un riesgo. Imagínate que el agresor
te ve
grabarlo. Pues bueno, entonces es entendible que las víctimas, digamos, no te lo pongan fácil, para decirlo de alguna manera, para probar esto. Entonces, valentía, ¿no? Se les pide un poco más de valentía para que intenten, digamos, autoprotegerse ellas mismas, que eso también es un problema que tienen las víctimas de violencia de género, que no se autoprotegen a sí mismas porque están anuladas totalmente. Entonces, bueno, yo creo que para hacer un resumen...
Mensaje de hoy, Mario, yo creo que... Sobre todo, solidaridad, ¿no?
El mensaje de hoy yo creo que es que vivimos en una sociedad que tiene una lacra y una losa muy, 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 muy grande encima, que hay que intentar erradicar, que nadie puede pensar que no está metido en el problema, que todo el mundo estamos involucrados en este problema, que hay que erradicarlo y que está claro que es un problema que tiene muy difícil solución, porque es evidente que mucha gente también me dice, es que... La orden de alejamiento al final no evita que la mujer muera, y tiene razón, no lo evita, pero bueno, digamos que es disuasorio y que muy pocos casos, o sea, hay muchas órdenes de protección, muchas, no tengo el dato, pero bueno, en donde os he comentado antes, ahí aparecen todos los datos y hay muchísimas, miles de denuncias al año, miles de órdenes de protección al año, y solo bueno... Hay víctimas mortales un número inferior a estas órdenes de protección. Por tanto, en la mayoría de los casos, digamos que son efectivas y funcionan. Por supuesto, hay casos en los que no funciona y habría que replantearse qué más hay que hacer, que siempre se puede hacer, yo pienso, algo más. Pero bueno, sí, el mensaje de hoy es...
que es una lucha de todos, de toda la sociedad,
sí,
hombres, mujeres,
que hay que animar.
Y que hay que actuar sobre todo, como hablábamos al comienzo del programa antes, de comenzar, desde la educación, desde la base, ¿no?
Sí, es importantísima la educación de las nuevas generaciones.
Hay que eliminar estereotipos, yo porque soy niña me corresponde esto y al niño esto otro, hay que educar en igualdad sobre todo.
Pues sí, y hay que animar sobre todo a las víctimas. Si hoy nos ha escuchado alguien que cree que encaja en alguno de estas fases, de estos sucesos, yo tengo que decir, como te comentaba antes del programa, que cuando he acudido a alguna conferencia sobre estos temas, ha habido incluso ataques de ansiedad de alguna mujer, porque se ha visto identificada y se ha dado cuenta de que estaba siendo víctima de violencia de género. Y hasta que no lo ha escuchado, no se había parado a pensar que ella era una de estas, porque nunca piensas que tú puedes llegar a vivir esta situación. Entonces, el mensaje es fuerza, valentía y animar a las víctimas a que denuncien, a que sean valientes
y a sacarlo a la luz,
y a que no tengan vergüenza por sufrir malos tratos, porque no deben de tener ningún tipo de vergüenza. Todo lo contrario, yo creo que las víctimas deben ir con la cabeza bien alta, la escoria y el que debe sentir total vergüenza es el agresor y nunca la víctima. La víctima, como su propio nombre indica, es víctima. No puede sentirse culpable de nada y no puede ir con vergüenza. Tiene que dar un paso adelante y luchar contra esto, que hay salida y por supuesto, bueno, el mensaje es que no a la violencia de género, ¿no? Así que, bueno, me gustaría añadir los teléfonos de asistencia a la víctima de los que se disponen. Bueno, el 016, que bueno, todo el mundo lo conoce porque es el que más publicidad se da. Es un número que hay que decir que no deja rastro, como sabrá todo el mundo más o menos ya por lo que nos cuentan en las facturas del teléfono, por tanto no hay que tener miedo a utilizarlo. También tenemos un punto de asistencia a la víctima en Santander, que el número de asistencia es 942-20-08-33, 942-20-08-33. Y luego me has comentado que aquí en Cabezón, ¿no?, han abierto un...
Sí, en Cabezón de la Sal ya está disponible una vez a la semana, tengo entendido que los martes desde las 9 o desde las 10 hasta las 3 de la tarde, o desde las 11, bueno, es un tema que publicaremos en el diario Montañés dentro de un par de semanas, pero se ha creado una oficina de atención a la mujer en el edificio donde están los servicios sociales de Cabezón de la Sal, también la oficina de información a la mujer. Hay una educadora social, hay una trabajadora social y hay una abogada. Están a disposición de todas las mujeres, niñas, adolescentes, no solamente de Cabezón de la Sal, sino de los 5 municipios que componen la mancomunidad Saja Corona. Es un servicio de atención especializada y específico que no tiene por qué estar relacionado con la violencia de género, aunque por supuesto también, pero sí con todos los temas que puedan preocupar o que de alguna manera atañen a la mujer en la comarca. Así que si tienes alguna duda, si necesitas algún tipo de atención o no sabes cómo afrontar determinadas situaciones, puedes acercarte una vez a la semana, de momento es los martes, entre las 11 y las 3 de la tarde. No sé si van a estar la próxima semana por el tema de las navidades y de las vacaciones, pero sí sé que en enero, el día 10, el miércoles 10, vendrán aquí a la radio para informar de los servicios que ofrece esta oficina de la mujer y de cuáles son sus objetivos en Cabezón de la Sal, y también saldrá publicado en el diario Montañés en unas 2 semanas aproximadamente. Mario, gracias. Y gracias por tu lucha personal en contra de la violencia de género.
Si alguna mujer necesita también mi ayuda, yo encantado de asesorar y de ayudar en estos temas, que bueno, me considero bastante sensibilizado con ellos y encantado de haber venido a hablar, y que espero que la gente empatice un poquitín más y se dé cuenta de lo que es esto a partir de hoy.
En González y González Abogados, en Cabezón de la Sal, Mario, a vuestra plena y entera disposición. Feliz Navidad, ¿no, Mario?
Sí, bueno, vamos a acabar el tema este que es tan truculento y tan negativo, digamos, con una felicitación, ¿no?, para todos. Yo creo que ya nos veremos el año que viene.
Sí.
Espero que con temas un poco menos duros, ¿no? Pero bueno.
De todo habrá, ¿eh? De todo.
Sí, de todo tendrá que haber, ¿no? Entonces, bueno, sí, felices fiestas para todos.
¿Las pasas aquí o te marchas?
No, las paso aquí. Sí,
muy
sí.
Muy bien. De pues, momento, sí. Feliz Navidad. Gracias, pues Mario.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Ahora,
González y González Abogados, tu bufete de abogados en Cabezón de la Sal, con el abogado Mario González González, colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria, despacho multidisciplinar, expertos en asesoría jurídica y defensa en juicios. Consúltanos tu problema y buscaremos la mejor solución. Te ayudamos y defendemos en las distintas áreas jurídicas: derecho civil, matrimonial o de herencias, derecho penal, derecho laboral o social y derecho administrativo. Y si deseas dudas, asesoramiento o redacción de escritos jurídicos como contratos, testamentos o cualquier otro, acude a nosotros. Deja tu problema en nuestras manos. Te escuchamos, asesoramos y defendemos con un trato cercano, personalizado e inmediato. González y González Abogados, calle La Cabroja número 1, junto al Parque Conde San Diego, Cabezón de la Sal. Teléfono para citas 659-55-73-26. González y González Abogados.
Ahora Mesón Los Tinos te invita a desayunar. Por cada 6 desayunos, uno gratis. Recuerda pedir tu tarjeta y disfruta de ese desayuno gratis. Mesón Los Tinos, ahora más fácil, más sencillo. Mesón Los Tinos, Paseo Julio Auceur, Torrelavega, junto a Centro Comercial. Que no te lo cuenten, Mesón Los Tinos, come como en casa.
I'm dreaming of a white Christmas.
En No Más Bello de Cabezón de la Sal, durante este mes, por cada tratamiento que realices, te regalamos una limpieza facial de ultrasonidos. Ya lo sabes, aprovecha No Más Bello en Cabezón de la Sal. Fotodepilación con tarifa plana. No Más Bello, Urbanización El Parque, Cabezón de la Sal. Teléfono 942 70 20 92. Desde No Más Bello, Cabezón de la Sal, queremos desearle a nuestros amigos y clientes felices fiestas y agradecerles la confianza prestada. Peluquería Mónica Roldán te ofrece los servicios de siempre, ahora en un nuevo local. Peluquería Mónica Roldán, Reverendo Padre Gómez I, carretera comarcal a Cabuérniga, frente al escudo Cabezón de la Sal. Teléfono de reservas 942-70-06-87.
Ahora en el Eclipse, disfruta todos los días, de martes a domingo, servicio de plancha, con las mejores hamburguesas, sándwich, perritos, bocadillos y las mejores raciones de patatas a un precio increíble. Además, puedes hacer tu encargo para no tener que esperar o para llevártelo a casa en el teléfono 942-0201-81. Café Bar Eclipse, abierto todos los días hasta las 2 de la madrugada. Café Bar Eclipse, Paseo Higareda, en la zona de vinos de Cabezón de la Sal. Café Bar Eclipse, el mejor ambiente musical y un gran servicio de plancha. David.